Primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículos 16 al 40. Dice la palabra del Señor: Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿Eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: Solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues dos bueyes, y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: Bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: Escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado, y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese, entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo: Gritad en alta voz, porque Dios es. Quizás está meditando o tiene algún trabajo o va de camino. Tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: Acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dado palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran dos medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: Llenad cuatro cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: Hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún: Hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón y ahí los degolló. El tema que hoy vamos a estar considerando se titula, es tiempo de actuar. Hemos tenido el privilegio de observar a Dios mientras entrenaba a un hombre llamado Elías. Vimos traerlo de la nada, presentarlo ante un rey y usarlo para infundir temor a toda una nación. Hemos visto a Dios enviarlo a través de una prueba tras otra para enseñarle a depender totalmente del poder y la provisión de Dios. Hemos visto el contraste entre Elías y otros que afirmaron conocer al Señor. Hemos aprendido mucho sobre este hombre. Sin embargo, todo lo que hemos visto pasar Elías fue una preparación para los eventos sobre los que hemos leído esta mañana. Todo el entrenamiento, todas las pruebas y toda la confianza han sido para Elías una fuerza grande para enfrentar este momento tan crítico. Él ahora se encuentra en el lugar donde puede estar en el poder puro de Dios y mostrarle a una nación perdida que Jehová y no Baal es el Señor del universo. Mis hermanos, toda la nación de Israel, con excepción de unas 7,000 personas, se habían entregado a la adoración del falso dios Baal. Era una situación muy crítica. Las cosas iban tan mal que incluso el rey y la reina de Israel fueron líderes en promover la adoración de los ídolos. Sin embargo, Dios no se había olvidado de su inversión en su pueblo. No había olvidado cómo los había elegido entre todas las demás personas sobre la faz de la tierra. No había olvidado cómo los había sacado de Egipto y los había conducido por el desierto. Recordó haberles dado la tierra, recordó haberles dado la ley y los pactos de la promesa. Nunca olvidó ni por un instante que eran su pueblo y que tenía planes para ellos. Por lo tanto, Dios llamó, entrenó y preparó a Elías. Toda la preparación había sido solo para este momento, para este instante. Un momento en el que Dios llamaría a la nación a regresar a Él. Un momento en el que Dios demostraría más allá de toda duda que Él es el Señor, que Él es el Dios Todopoderoso. Para Elías, este fue un evento que requirió fe y coraje, pero el Señor lo había preparado adecuadamente para una tarea como esta. De hecho, era hora de que Elías demostrara que él era quien se rumoraba que era. Era hora de soportar o de callar. En otras palabras, era tiempo de actuar. Este pasaje también tiene mucho que decirnos a nosotros hoy. Lamentablemente, vivimos en un día de servicio a medias, un servicio mediocre en la iglesia, un servicio en que la gente sirve a diversos dioses como el ego, el materialismo, la recreación y también el placer, más que al servicio de Dios, del Dios verdadero. Y no me refiero solo al mundo, hermanos. La misma mentalidad que impulsa al mundo de hoy ha invadido a muchos cristianos, lamentablemente. Dios quiere que sepamos hoy que Él todavía es el Señor. Él no ha olvidado la inversión que hizo en nosotros y cómo llamó a Israel de regreso a sí mismo en el Monte Carmelo, y de la misma manera ahora quiere llamar a su pueblo de regreso a Él. Creo que hay verdades en este pasaje que hablan a nuestros corazones. Vamos a profundizar en estos versículos esta mañana y vamos a ver qué tienen que decirnos acerca de nuestra relación y de nuestro servicio al Dios de nuestra salvación. Para Elías llegó el tiempo de actuar y también para nosotros es tiempo de poner manos a la obra. Consideremos, pues, lo que está escrito para nosotros en esta historia maravillosa. En los versículos 17 al 24 encontramos un desafío que se lanza al pueblo y sobre todo a los falsos profetas. En los versículos 17 al 20 Elías desafía al potentado primero. Elías desafía al rey. Versículos 17 al 20. Aquí tenemos el encuentro entre Elías y Acab, el cual es sumamente interesante, es sumamente instructivo para nosotros. Acab es el rey de Israel y Acab ha elegido desviar al pueblo de Dios de la adoración verdadera y los ha arrastrado para adorar un Dios falso. Elías, por otro lado, no sabe nada de compromisos con el mundo. Él no ha aceptado ese tipo de compromisos. Está totalmente entregado a la voluntad de Dios para sí mismo y para su nación. Por tanto, cuando encontramos a estas dos personas, Elías y Acab, ahora aquí juntas, es seguro decir que estos dos hombres no son para nada los mejores amigos. Ellos no se miran ni se abrazan. De hecho, cuando yo leo este encuentro, me pregunto por qué Acab permite que Elías siga vivo. ¿Por qué no lo mira y lo mata ahí en el instante? ¿Por qué no da la orden a que lo capturen? ¿Por qué lo deja hablar? ¿Por qué no simplemente matarlo y terminar con esto? Bueno, la razón es que Acab ha llegado a convencerse de que la sequía no terminará a menos que Elías ore por ello. Es decir, que Acab sí sabe que Elías está siendo utilizado por Dios. Por lo tanto, y llevando a cabo una jugada política, está interesado en lo que Elías tiene que decir y entonces pasar a sentir un gran desprecio por este hombre. Lo desprecia mucho, pero quiere escuchar lo que tiene que decir. Y entonces en el versículo 17 dice, cuando Acab vio a Elías le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Elías acusa a Acab de haber apartado al pueblo hacia la adoración falsa. Pero Acab acusa a Elías de que es el que está turbando a toda la nación. ¿Eres tú el que turbas a Israel? Esta palabra, hermanos, se refiere a alguien que revuelve algo a causa de una perturbación. Es alguien que produce una agitación. Lo interesante es que esta palabra también tiene que ver con las serpientes de las hierbas. Esta palabra tiene que ver con eso. Es como si Acab estuviese diciendo que Elías es una serpiente en la hierba, que inquieta, que perturba la paz y la estabilidad de las personas que la miran. Esto nos dice que Acab no tiene amor por Elías, no tiene ningún respeto por Elías, sino solamente odio contra él. Pero lo que Acab no entendió es que en Elías había la mejor intención que una persona puede tener. Acab no entendió que Elías en realidad era el mejor amigo que Acab pudiese tener. Y de hecho Elías era el mejor amigo para Israel. Y eso lo tenemos que entender todos nosotros. Así es con todos los hombres de Dios. Así es con todas las personas de Dios. La gente se va a enojar cuando se le predique la verdad. Ya lo hemos visto. Ahora que andamos predicando en la calle, la gente se molesta. La gente nos saca la vuelta. La gente se enoja. No quieren escucharnos. No quieren oírlos. No comprenden que cuando el hombre de Dios les dice la verdad, lo hace porque Dios los ama y porque también nosotros los amamos. La verdad es que solamente la voluntad de Dios los puede hacer libres. Y por eso les predicamos la verdad, como dice Juan 8:32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por lo tanto, la gente haría bien en recibir el mensaje de Dios y tratarlo de manera personal. El hombre que nos dice la verdad no es nuestro enemigo. El hombre que nos dice en qué estamos equivocados no es nuestro enemigo. El hombre que nos corrige, el hombre que nos instruye a la luz de la palabra de Dios no es nuestro enemigo. El hombre que nos dice que todo está bien, cuando andamos mal, ese es realmente nuestro enemigo. Ese sí es un enemigo, es un peligro. La persona que tolera nuestra conducta, la persona que tolera nuestro pecado, la persona que nos alienta incluso a seguir en el pecado, es una persona que no es nuestro amigo, sino nuestro enemigo, el más peligroso que pueda existir. Y entonces, en el versículo 18 dice, y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. La respuesta de Elías a las acusaciones de Acab es mirarlo a los ojos y decirle la verdad. Elías le dice a Acab que la sequía realmente es culpa suya. Es verdad que Elías oró para que no lloviese, pero la culpa, la causa de esa sequía es Acab. ¿Por qué? Porque él y sus padres alejaron a la gente de la adoración del Dios verdadero y lo arrastraron a adorar a Baal. Fue por eso que Dios envió la sequía, para llamar la atención y hacer que los corazones regresen a él. En realidad, Acab era el alborotador. Acab era el que turbaba a Israel, mientras que Elías era solo la solución de Dios para el problema. ¿Por qué el pueblo de Dios olvida que el pecado tiene un precio? ¿Por qué olvidamos que el pecado tiene un precio? Cuando tomamos decisiones incorrectas en nuestras vidas y nos alejamos de Dios, ¿por qué nos sorprende cuando Él nos castiga? No debe sorprendernos el castigo de Dios, sobre todo cuando Él ha advertido que el castigo existirá. Y al contrario, esa advertencia debe motivarnos a tener cuidado con el pecado. Aunque estemos muy cómodos en el pecado ahora, aunque estemos muy tranquilos en el pecado, aunque estemos muy bien viviendo lejos de la voluntad de Dios, apartados de la voluntad de Dios, sepan que finalmente Dios castigará. Mis hermanos, el pecador nunca se va a salir con la suya. Nunca. Dice, ay, pero ya tengo años viviendo así. Ya tengo años practicando este pecado, ya tengo años viviendo de esta manera. Déjeme advertirle que el pecador nunca se va a salir con la suya. Tarde o temprano va a sufrir las consecuencias de su pecado. Tarde o temprano la vara de Dios vendrá sobre él. Entonces, habiendo aclarado esto, Elías, en los versículos 19 y 20, presenta un desafío. Elías ordena a Acab que envíe por el pueblo de Israel, por los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera. Estos 400 profetas de Acera son la consorte femenina de Baal. Elías incluso señala el hecho de que el rey de Israel está usando sus propios recursos para mantener ese culto falso, como dice al final del versículo 19. Ahí hablando de los 400 profetas de Acera, dice que comen de la mesa de Jezabel. Es decir, que el mismo reino estaba patrocinando el culto falso. El mismo reino, el mismo rey. Es interesante también que el profeta Elías habló en 8 ocasiones durante este evento, y cada vez que habló emitió órdenes. Fíjese cómo se expresa: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte. Él está hablando con órdenes, está dando órdenes. ¿Por qué alguien no lo mató y lo hizo callar? ¿Por qué el rey no dijo, a ver, espérate un momento, el rey soy yo, usted no viene a dar órdenes aquí? ¿Por qué se le permitió eso? Bueno, porque en la voluntad de Dios todo hombre goza de autoridad y es invencible hasta que Dios lo determine. No es por el poder de Elías, sino es por el poder y la autoridad de Dios. Dado que Elías habla en el nombre de Dios, entonces es por eso que habla con esta autoridad. Y entonces dice el versículo 21, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Elías no solamente lanza un desafío al rey, sino que también lanza un desafío al pueblo. Ahora el pueblo y los profetas han escuchado el llamado de Elías y se han reunido en la cima del Monte Carmelo. Esta gran montaña cerca del mar Mediterráneo tiene una gran cima plana que permitía reunirse a grandes multitudes ahí. Y es ahí exactamente donde están reunidos. Y una vez que están ahí, Elías ignora a los profetas y dirige su atención al pueblo de Israel. Ahí está todo el montón de profetas, ya que está el pueblo de Israel, y Elías se dirige a ellos. Ahora, noten tres aspectos sobre el desafío que lanza Elías al pueblo. Me llama la atención el primero de ellos. Primero, los redarguye de pecado. Como dice el verso 21. Elías pregunta al pueblo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Estas personas eran culpables de tratar de tomarse de las manos de Dios, pero también de las manos de Baal. Ellos querían tener a los dos dioses juntos a su servicio. Eran culpables de lo que mucha gente es culpable hoy. Querían lo mejor que Dios podía darles y querían lo que podían obtener del culto a Baal. Querían las dos cosas. Querían las bendiciones de Dios, pero querían también lo de Baal. Querían lo mejor de los dos mundos. Lo mejor de los dos mundos. ¿Hasta cuándo? Dice Elías. Esto significa que ya tenían tiempo haciendo eso. ¿Hasta cuándo van a seguir haciendo eso? Ya tenían tiempo así. Estaban tolerando eso por un buen tiempo. Lamentablemente así es para muchos creyentes hoy en día. La gente quiere tener la seguridad de que son salvos y quieren tener la seguridad de que son miembros de la iglesia, pero también quieren aferrarse al mundo, quieren obtener lo mejor del mundo o incluso también tener lo mejor que engañosamente ofrece el pecado. Las personas quieren el cielo, pero también quieren una cerveza de vez en cuando. Quieren poder orar cuando tienen una necesidad, pero quieren vivir la vida según sus propios términos y hacer como les plazca en cuanto a sus decisiones. Hermanos míos, eso nunca va a funcionar. Eso no funciona. No se puede tener lo mejor de Dios y lo mejor del diablo. No se puede. Bien podemos concluir que la lealtad dividida es un acto de idolatría descarado. Esto se prueba por la condenación que hizo Cristo, por ejemplo, a la iglesia allá en la Odisea. Allá en Apocalipsis 3, 14 al 22. Ellos en realidad estaban contra Cristo. Querían estar en ambos mundos. Querían estar con Dios y con el diablo. Y quien vive de esa manera está contra Cristo. No se puede ser neutral, no se puede estar en medio del camino. Hay que tomar la vía correcta y la vía correcta es solamente con Dios. Así lo dijo Jesús en Mateo capítulo 12 en el versículo 30. El que no es conmigo contra mí es y el que conmigo no recoge desparrama. Así que la pregunta para nosotros es esta. ¿Cuál es su posición con respecto al Señor? Con respecto a su voluntad, con respecto a su obra. ¿Cuál es su posición? Nadie puede servir a dos señores por más que lo intente, por más que se esfuerce, aunque lo haga durante muchos años, aunque pretenda servir a dos señores, no se puede. Entonces, ante esa situación, Elías, en segundo lugar, les expone un dilema. Elías presenta un problema que existe y que tal vez la gente no ve. Les dice que están siendo contradictorios, que están cometiendo una locura. Si Jehová es Dios, entonces Baal no puede serlo. Esa es la verdad. Y eso es lo que la gente tiene que entender. Y si Baal es Dios, entonces Jehová no puede ser Dios. Esa es la realidad. Y eso es lo que ellos tienen que entender. Elías les dice que Baal y Jehová no pueden existir al mismo tiempo. O es uno o es el otro, pero no ambos. Uno es real y el otro es falso. En el universo infinito hay lugar solamente para un Señor, para un solo Dios, no para dos. Por tanto, Elías les desafía a que sigan a uno. Pues pretender seguir a ambos es un absoluto absurdo. Es una tontería. Y mis hermanos, este es el mismo desafío que enfrentamos esta mañana. Muchos que dicen amar al Señor también están tomados de la mano del mundo. Muchos que dicen amar al Señor también están tomados de la carne. Muchos que dicen amar al Señor también están amando las posesiones materiales o cualquier cosa aparte del Señor. Y eso es una contradicción, eso es un absurdo. O Dios es el Señor o no lo es. Así de simple. Si no lo es, entonces esas otras cosas a las que usted se aferra deben serlo. La conclusión es la siguiente. Usted tiene que tomar una decisión. No puede seguir engañándose de esa manera. ¿A quién va a servir? ¿Quién es realmente el Señor de su vida? Si usted dice que ama al Señor y al mismo tiempo lo niega con su vida, con sus acciones, con sus actividades, con sus prioridades, entonces realmente no ama en absoluto. Es una torpeza. Yo amo a Dios, pero al mismo tiempo usted tiene otras prioridades que el Señor. Decir amar a Dios y tener prioridades por encima de Él es no amarlo absolutamente. Por tanto, usted debe decidir quién es el Señor de su vida. ¿Qué responde el pueblo? Bueno, dice que el pueblo no respondió palabra. Cuando Elías extiende este desafío, la gente no dice nada. Se quedan en silencio, solamente se escucha el viento. Solamente se escuchan los murmullos de los profetas falsos, pero la gente no responde. Y esto es justo lo que se espera de personas como esas. Son cobardes y lo demuestran intentando quedarse en medio del camino. Quieren seguir en medio. Quieren seguir sin tomar una postura en contra o a favor de los dioses que están ahí, representados en Elías y representados en los profetas. Hermanos y amigos, uno no puede quedarse callado ante la pregunta, ¿quién es el Señor de su vida? No puede uno quedarse callado si nuestro Señor es el Dios verdadero. Si usted escucha esta pregunta y piensa permanecer callado y en bajo perfil, el asunto no se resuelve de ninguna manera. No se resuelve. El desafío no va a desaparecer por usted quedarse callado ante la pregunta. Si usted cree que logra algo con guardar silencio, sencillamente se está engañando a usted mismo como lo estaba haciendo esta gente. Entienda esto. Cuando se trata de contestar y de confesar con nuestros labios sobre quién es nuestro Señor, debemos asumir el costo de la respuesta. Debemos estar dispuestos a pagar el costo de la respuesta que hay que dar. Jesucristo es el Señor, y cuando usted lo diga, esté dispuesto a asumir el costo que eso significa. Por eso muchos se quedan callados ante eso. Los cristianos primitivos, hermanos, asumieron el costo. Porque confesar que Jesucristo es el Kurios, confesar que Jesucristo es el Señor, confesar que Jesucristo es el soberano, les costó la vida. Fueron expatriados, fueron perseguidos o muertos. Así que, ¿qué responde usted? ¿Quién es el Señor? Acuérdese, si usted dice Jesús es mi Señor, pero hay otras prioridades aparte de Él o por encima de Él, usted no le ama absolutamente. Así que, ¿qué respondemos a esa pregunta? Una vez que Elías desafía al pueblo, ahora se dirige a los profetas, versículos 22 al 24. Antes de que Elías termine, presenta un desafío a los profetas de Baal. Les pide que pongan en juego la fe en su Dios. Él les dice, es tiempo de actuar. Es tiempo de ver quién es quién. Es tiempo de que se sepa, de que se exhiba, de que se muestre quién es el Dios verdadero. Y entonces en el versículo 22, dice la palabra del Señor, y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Ahí están los equipos. Elías es solo un hombre contra 450 hombres. Uno contra 450. Sin embargo, está dispuesto a permanecer con Dios, aunque la mayoría no lo esté. Aunque la mayoría haya decidido seguir a Baal, él decide permanecer con Dios. Ante esta situación que parece dispareja, Elías exhibe al máximo su fe. Esto parece disparejo y parece que Elías va contra la corriente, pero en realidad Elías lo que está haciendo es exhibiendo su fe en Dios. ¿Dónde están los Elías que se opondrán a todo si es necesario para que puedan estar con Dios? A veces la verdad no será popular, de hecho nunca lo ha sido, nunca lo es, la verdad no es popular. La gente se va a escandalizar cuando hablemos la verdad, la gente nos va a tachar de locos, la gente nos va a tachar de desentendidos, la gente nos va a tachar de que vamos en contra incluso de Dios. Pero tenemos que permanecer, tenemos que seguir, tenemos que permanecer fieles. A veces la verdad no será popular y de hecho ante los extraviados parecerá una completa locura, pero aún así tendremos que elegir entre ser popular, entre ser aceptado por los hombres o ser fiel a la voluntad de Dios. No tenemos por qué temer a los efectos de eso. No temamos al hecho de que nos superen en número. No temamos al hecho de que parezca que están en lo correcto. No renunciemos porque pueden parecer que estamos solos ante la vista de ellos. Elías, ahí estaba un solito, él ahí solito. Y uno podría decir, pues ¿con quién me voy? ¿Con la mayoría o con este solo? Bueno, déjeme decirle que Elías no estaba solo. Parecía solo, pero no estaba solo. Si estamos con Dios, nunca estaremos solos. Como dice el primer libro de Samuel, capítulo 14, versículo 6, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. No es difícil para Dios, así que aunque parecía que Elías estaba solo, no lo estaba. En los versículos 23 y 24 se exponen los términos del caso. Elías presenta el desafío al pueblo y a los profetas. Ofrecerán un toro y entonces van a clamar a su Dios. El Dios que responda enviando fuego del cielo será adorado como Dios. Por supuesto, Elías les dice en el versículo 23 que no pongan fuego debajo. ¿Se fijó? No pongan fuego debajo. La historia registra que a menudo los altares paganos tenían un orificio debajo donde un sacerdote podía esconderse y encender fuego, haciendo que pareciera que un dios pagano estaba produciendo el fuego en el altar. Acuérdense que estos sacerdotes falsos usaban muchos trucos. ¿Usted recuerda a los sacerdotes ahí en Egipto que con sus artes mágicas pretendían engañar al pueblo? Así había estos sacerdotes que hacían un hoyo debajo del altar, se escondía allá abajo un sacerdote, encendía fuego y hacían pensar a la gente que el Dios producía fuego. Por eso Elías les dice, preparen todo, pero no pongan fuego debajo. No vamos a cometer trucos aquí, no se va a hacer trampa. Elías tuvo cuidado de que no hubiera fraude alguno. A los profetas les pareció bien. Dijeron, no, no hay problema, pues después de todo, Baal es Dios, dicen ellos. Baal no necesita de trucos. Ellos razonaban. Baal es un Dios de la fertilidad que se veía bajo la lluvia y bajo el sol. Creían, de hecho, que él era responsable de la vida. Cuando llovía, produce vida, ¿ven? Cuando el sol produce vida, ¿ven? Entonces ellos pensaban que Baal estaba ahí. Estaba en la lluvia y estaba en el sol. Así que, aunque Baal no había podido enviar lluvia durante 3 años y medio, seguramente podría enviar fuego del cielo. Ellos aún estaban convencidos de eso. Hubo una terrible sequía. Y Baal no pudo controlar la lluvia, pero dicen, bueno, pero va a mandar fuego. No envió lluvia, pero va a mandar fuego. Mis hermanos, los adoradores de Baal creían que Baal se manifestaba cuando tronaba el cielo, cuando había relámpagos por todas partes. Y también creían que cuando el sol estaba en su máxima intensidad, era la gloria de Baal brillando sobre la tierra. Así que cuando este día prepararon el sacrificio y todo lo que había ahí, y voltearon al cielo y vieron un sol resplandeciente, claro, fuerte y quemante, dijeron: Elías está equivocado y Baal va a mandar fuego del cielo. Vean cómo brilla el sol. Ahí está la gloria de Baal, dicen ellos. Así que está bien, no vamos a poner fuego abajo. Perfecto, vamos a ganar. Vamos a demostrar que Baal es Dios. Desde luego había gente en la multitud que tenía otra mentalidad. Porque estamos hablando del pueblo de Israel. En la multitud había personas que recordaban que Jehová también había hablado por el fuego en el pasado. Podían haber recordado la zarza ardiendo allá en el monte, el fuego en el altar del templo, la columna de fuego en el desierto, el hecho de que Dios había consumido con fuego una multitud que murmuraba, o el hecho de que el fuego de Dios había encendido la cima del monte Sinaí. Así que ellos pensaban, bueno, no necesitamos poner fuego abajo. Jehová también tiene amplia experiencia con respecto al fuego. Así que todo el mundo está convencido. Por un lado, los profetas dicen, hay un sol fuerte, así que Baal va a responder. Y por otro lado dicen, acuérdense que Jehová hizo esto y esto y esto con fuego. Esto se va a poner bueno. Ahora, en medio de esto hay una tragedia terrible. Ahí en el versículo 24, en la segunda parte del texto. Hay una tragedia ahí. Dice, invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y luego aquí viene la tragedia. Y todo el pueblo respondió, bien dicho. Esto es lamentable, hermanos. ¿Por qué? La tragedia radica en el hecho de que la gente está dispuesta a considerar que Baal podría ser real y Jehová no. Esa es una tragedia. ¿Cómo es posible? Eso es para entristecerse. Después de todas las cosas que Dios había hecho por ellos, ¿cómo podrían rebajarse al lugar donde incluso considerarían un concurso de esta naturaleza? Imagínenlos ahí, esperando que se pruebe a sí mismo Dios ante ellos después de todas las obras maravillosas que ha hecho en el pasado. ¿Cómo creen que se siente Dios ante eso, hermanos? ¿Qué cosa, no? Dios creó el universo y ellos lo saben. Todas las cosas maravillosas que hizo en el pasado. Grandes obras prodigiosas que Dios ha hecho. Los ha alimentado, los ha cuidado, les ha dado grandes victorias contra grandes ejércitos. Los protegió en el desierto con la columna de fuego, les dio alimento, les dio. Dios se ha manifestado claramente en toda su potencia. Y sin embargo ahora ponen en tela de duda su deidad, su realidad, su existencia. y hasta incluso dan la posibilidad de que sea Baal el Dios. ¡Qué tremendo! Y eso es una tragedia, pero antes de criticar con demasiada dureza a estas personas, tal vez deberíamos admitir que a menudo somos culpables de la misma cosa. Cuando permitimos que la vida y todas sus distracciones desplacen a Dios, somos tan culpables como ellos. Esto sucede cuando llegamos al lugar donde nos preguntamos, ¿qué tiene Dios para ofrecer? Fíjese, qué tremendo. Usted está en la disyuntiva entre hacer la voluntad de Dios o no hacerla. ¿Por qué? Porque hay otros intereses aquí. Hay otras cosas valiosas de este lado. Y entonces usted dice, bueno, a ver, vamos a ver, ¿qué voy a hacer? ¿Qué tiene Dios para ofrecer? ¿Y qué tiene esto para ofrecer? Y lamentablemente muchos, a diferencia de estas personas, porque ellos están ahí todavía para decidir, pero a veces los cristianos deciden y dicen, no me interesa lo que Dios tenga que ofrecer, mejor prefiero este otro camino. Por eso hay hermanos que faltan a las reuniones de la iglesia, porque ahí está la disyuntiva. ¿Qué tiene Dios para ofrecer? ¿Qué ha hecho Dios para ofrecer? ¿Qué tiene Dios para darme? ¿Qué hay acá? Acá de este lado hay provisión, acá de este lado hay salud, acá de este lado hay seguridad, acá de este lado hay garantías, acá de este lado tengo lo necesario para ser feliz, acá de este lado hay esto. ¿Y qué tiene Dios para ofrecer? Definitivamente me voy por este otro camino y desplazan a Dios a un segundo término. Desplazan a Dios de sus vidas, desplazan a Dios de sus corazones, desplazan a Dios y su voluntad, porque dicen, lo que Él tiene que ofrecer no me interesa. No hay provisión ahí, no hay seguridad en Dios, no hay poder en Dios, no hay nada ahí. Es solamente un Dios como cualquier otro, es un pedazo de madera que no tiene nada que ofrecer. Y acá tengo seguridad, acá tengo garantías, acá tengo estabilidad, acá tengo felicidad, acá tengo dicha, acá no hay nada. Y desplazamos a Dios. Desplazamos su poder. Expresamos todas nuestras dudas y toda nuestra falta de confianza en su misericordia y en su potencia y lo hacemos a un lado. Y eso es una tragedia grande, hermanos. Porque entonces cuando decidimos este otro camino, comenzamos a vivir una vida espiritual deficiente. Y lamentablemente incluso hasta caemos en el hecho de pedirle a Dios que se pruebe a sí mismo. Cuando Dios tiene que competir con todo lo demás en su vida solo para obtener un minuto de su atención, eso es una tragedia. Cuando Dios tiene que competir con todo lo que hay en su vida para que usted le ofrende un poco de su tiempo, de su servicio, eso es una tragedia grande. Pero eso solamente demuestra una triste condición espiritual. Como esta gente. Bueno, en los versículos 25 al 38, el desafío se llevó a cabo. El desafío se extendió y se aceptó. Ahora el concurso comienza. A medida que se desarrolla esta historia, vamos a observar cómo funcionan las cosas para involucrarnos en ellas. Los falsos profetas tienen problemas serios, según los versículos 25 al 29. Comienza la acción. Cuando los profetas de Baal van primero en este concurso, porque dice Elías, ustedes son más, así que empiecen ustedes primero. Muy bien. Comienzan los problemas. Comienzan las dificultades. Ellos estaban convencidos de que todo iba a salir bien, pero comienzan las dificultades. Versículos 25 al 26, ahí vemos lo que hacen. Desde temprano en la mañana hasta el mediodía, estos falsos sacerdotes claman a su Dios. Gritan e invocan el nombre de Baal, pero no desciende fuego y no se les da respuesta alguna. Mis hermanos, desde la mañana hasta el mediodía están a grite y grite y grite y grite a Baal y no hay respuesta. No hay voz, no hay fuego. ¿Sabe qué parece? Parece que están perdiendo el tiempo. Horas y horas gritando y gritando y clamando y clamando. No hay nada. Hasta pareciera que gritan todos ahí, bájales Dios, bájales, respóndenos, bájales, respóndenos. Y se oye un grillo. Se oye un grillito ahí. No hay respuesta, no hay fuego. Según el versículo 27, cuando Elías vio la necedad y la futilidad de lo que estaban haciendo, dio un paso hacia adelante y se burló de ellos y de su Dios. Y así lo dice la Biblia, se burlaba de ellos. Se estaba burlando de ellos. Gritad en alta voz porque Dios es, quizás está meditando o tiene algún trabajo o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Así es con este mundo que nos rodea, hermanos, exactamente igual. Son tan torpes que desperdician toda su vida viviendo por cosas que morirán con ellos. ¿No es una torpeza morir por cosas que morirán con uno? Despreciar a Dios y dejar su camino, desplazarlo a un lado para seguir esas cosas que parecen seguras, que parecen que dan estabilidad, que parece que dan cosas buenas, parece que dan paz y gozo y alegría, pero que finalmente son tan vanas como la vida misma del ser humano. Así es tan torpe la gente. Pasan toda su vida construyendo un sueño. Toda su vida, toda su energía, toda su fuerza construyendo un sueño para ver que todo se desvanece y que será reemplazado por el infierno eterno cuando mueran. ¿Dónde quedará la estabilidad del mundo? ¿Dónde quedará la provisión del mundo? ¿Dónde quedará el gozo del mundo cuando estén delante del juicio y sean condenados en el infierno? ¿Dónde quedará todo eso? Ahí entenderán que fue la peor decisión. Invirtieron su vida para eso, para nada, para vanidad solamente, para vanidad, y desplazaron al Dios verdadero que tiene fundamentos firmes, donde hay un gozo y una paz real, donde hay vida eterna, segura en gloria. Dios nos ayude a los que conocemos al Señor a amarlo, a alcanzarlo, a tratar de hacer una diferencia para su honra y para su gloria. En los versículos 28 al 29 se expresa la miseria de ese culto religioso falso. La burla de Elías envió a estos hombres a la locura, hermanos. Cuando vieron a Elías gritando, ¡hey, hablen más fuerte porque quizás está haciendo esto! Estos ya no se aguantaron, ¿verdad? Dijeron, vamos a hacer algo. Y entonces desbordó la locura de ellos. Gritaron, saltaron e incluso se cortaron el cuerpo en un intento por obtener una respuesta de Baal. Estaban excitados cortándose y sin embargo, entre los alaridos, entre los gemidos, entre la sangre chorreando por sus cuerpos, no se escuchó ninguna voz en el cielo, ni siquiera aumentó la temperatura ambiente. Yo no sé a cuántos grados estarían, si a 30, 40 grados, pero ni eso, hermanos. Ellos sí estaban a sude y sude ahí en el medio del sol, pero no hubo fuego. Nadie los escuchó. 450 enloquecidos hombres profetizando, gritando, bailando, saltando, cortándose, pero no hay respuesta. No hay respuesta en el cielo. Hay un paralelo a eso con aquellas personas que viven sus vidas en un frenesí por adquirir y hacer más que su vecino, solo para morir sin nada. Lo hacen por su Dios, hermanos. Dicen, hermano, no, yo no tengo aval como mi Dios. No, ¿sabe cómo se llama el suyo? Se llama ego. Ego. Pero demasiado tarde se dan cuenta de que su Dios no puede salvar, no puede darles la felicidad o la paz que necesitan. Esa es una terrible forma de vivir y es una terrible forma de morir, porque después de la muerte se hace patente su desgracia y su pobreza y su miseria. Y entonces en los versículos 30 al 38, se manifiesta el poder de Dios. Después de este penoso espectáculo de los profetas, el fiel profeta Elías da un paso al frente y entonces va a llevar a cabo el sacrificio. Y lo que hace nos enseña sobre la fe, hermanos. Nos enseña sobre la fe en Dios y sobre la fidelidad a su servicio. Bueno, Elías hace los preparativos, versículos 30 al 35. Elías, para prepararse para este evento, hay varias cosas que hace aquí muy interesantes. En el versículo 30, primero dice que el pueblo se acerque, ¿verdad? Dice el versículo 30, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. El altar ya existía, pero estaba arruinado. Ahora le dice al pueblo que se acerque. La fe verdadera, a diferencia de la adoración falsa, no tiene nada que ocultar, hermanos. Les dice, acérquense. Quiere que el pueblo vea lo que él va a hacer. No hay trucos aquí. No hay nada que ocultar aquí. La fe en Dios no tiene nada que ocultar. Nada. No se avergüenza de nada. Y es lo que hace Elías, le dice, acérquense, vean, será mejor que tengamos cuidado con aquellas religiones o con aquellos supuestos cristianos que tienen cosas ocultas o verdades ocultas o cosas secretas. Eso es peligroso. Sin embargo, la fe, la verdadera fe no tiene nada que ocultar. Usted puede poner la fe bajo el microscopio. Porque la fe resiste la prueba. Y entonces Elías reconstruye el antiguo altar que había quedado arruinado, ya estaba abandonado ahí. Elías usó 12 piedras en representación de las 12 tribus e hizo su trabajo en el nombre del Señor. El pueblo de Israel había construido altares a Baal, muchos altares a Baal, mientras que los altares a Jehová estaban deteriorados, destruidos. Así hay gente aquí hoy que necesita reconstruir sus altares. ¿Cómo está su altar a Jehová? El altar, mis hermanos, es para sacrificar. ¿Ven? El altar es para sacrificar, ¿ven? Entonces, ¿qué es el altar hoy en día? El altar hoy en día es nuestro corazón, ese es el altar. De ahí cantamos, de ahí ofrecemos a Dios, ¿ven? De ahí nace la fe. Si crees de todo corazón, bien puedes. Cada uno dé como propuso en su corazón, cantando en vuestros corazones. Ven, el altar es el corazón. La pregunta es, ¿está ese altar arruinado? ¿Está ese altar deteriorado? Porque hay gente que así tiene sus altares, que necesitan ser reconstruidos. Ya no pasan el tiempo con Dios como antes. Ya no oran como antes oraban, ya no leen la Biblia como antes la leían, ya no sirven como antes servían, ya no son los mismos y dicen, ya me estoy cansando de la fe, ya me estoy cansando de Dios. Bueno, necesitan reconstruir el altar arruinado. Ese altar necesita tener fuego otra vez, necesita tener el fuego de Dios, el fuego del Señor, necesita restaurarlo. ¿Cuántos serán honestos y aceptarán que su confianza en la Biblia necesita ser restaurada? ¿Cuántos serán honestos y van a decir la verdad de que sus vidas de oración necesitan ser restauradas? ¿Cuántos serán honestos para decir, necesito servir a Dios como antes lo hacía? Necesito restaurar el altar caído. Y entonces Elías lo hace. Reconstruye el altar. Degolló y presentó una ofrenda por el pecado. Se usó un toro para la ofrenda por el pecado. El pueblo había pecado y Elías está ofreciendo una ofrenda por el pecado del pueblo. Elías sabía dónde estaba el verdadero problema de todo este asunto. Mis hermanos, la razón por la que somos salvos es porque la ofrenda por el pecado ya se ha ofrecido allá en la cruz del Calvario. Y ha sido posible que seamos limpios del pecado. Pero ahora nos toca a nosotros ofrecer un sacrificio vivo, santo y agradable a Él, conforme a la voluntad de Dios. Y entonces dice los versículos 33 al 35, que Elías quería que no hubiera duda de que era obra del Señor lo que iba a ocurrir. ¿Qué es lo que hace? Bueno, toma 12 piedras para representando a las 12 tribus. Usó 12 barriles de agua para indicar que estas 12 tribus eran 12 obstáculos para la gloria de Dios que se revela en ellos. ¿Qué hace el agua con el fuego? Lo apaga. Ahora vean esto. Hay 12 piedras. ¿Ven? Ahí están las 12 piedras. Están divididas precisamente por la idolatría. Luego echa agua, mucha agua. Ese es el obstáculo para que el altar arda. Normalmente el agua apaga el fuego. Y cuando nosotros seguimos algo antes que a Dios, estamos practicando la idolatría. Y somos un obstáculo para que el fuego de Dios esté encendido en el altar. Mis hermanos, el objetivo principal de Elías era que Dios recibiera cada gramo de gloria de lo que va a ocurrir aquí. Por eso hace todo esto. Cuando esa es nuestra meta en nuestro servicio, cuando tenemos esa meta de que Dios reciba toda, absolutamente toda la gloria por lo que hacemos para Él, entonces Él va a obrar maravillas entre nosotros. Elías oró, versículos 36 al 37. ¿Qué incluye la oración de Elías? En primer lugar, Dios es glorificado primero en su oración. En segundo lugar, pide que su ministerio sea vindicado, que el pueblo sepa que él es profeta de Dios. Y en tercer lugar, que el pueblo reavive el fuego por Jehová. Elías pudo haber orado pidiendo lluvia, pero no lo hizo. Sabía que por mucho que se necesitara la lluvia, la gente necesitaba más un avivamiento que la misma lluvia. La gente necesitaba encender el fuego del amor por Dios. Ese fue el corazón de Elías y debería ser el nuestro también. Y entonces dice el verso 38, fíjense lo que dice ahí. Versículo 38. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo y aún lamió el agua que estaba en la zanja. ¿Leyeron con atención? ¿Ya vieron el procedimiento? ¿Ya vieron cómo todo comienza de arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba? Como comúnmente era, el fuego se pone debajo y entonces comienza a arder de abajo hacia arriba. Pero aquí ocurre a la inversa. Aquí ocurre a la inversa. El fuego viene de arriba y consume primero el holocausto, luego la leña, luego las piedras y el polvo y finalmente el agua. ¿Ven? ¿Ven cómo va descendiendo? De arriba hacia abajo. Y esto es interesante. Esto es interesante. ¿Por qué? Porque en esto se demuestra que no hay truco. Aquí no ha pasado un truco. Aquí Dios ha obrado totalmente. Todo se quemó de arriba hacia abajo, probando que era absolutamente la obra y el poder de Dios en ese altar. Hay que recordar aquí mismo que Dios honrará a la persona que está entregada a su voluntad. No se van a ganar cosas por usar nuestro razonamiento, nuestra fuerza, nuestro poder, nuestra lógica, nuestras capacidades. Tenemos que obrar dentro del poder de Dios y no debe quedar duda de eso. Tenemos que obrar dentro del poder de Dios. Hay que encomendarnos a Dios como hizo Elías. Hay que poner en oración lo que hacemos, hay que poner en oración el evangelismo, hay que poner en oración nuestro servicio, hay que encomendar todo a Dios para que Dios obre, hermanos, para que Dios obre. Que no sea por nuestra habilidad, por nuestra fuerza, nuestra capacidad, sino que sea por el poder de Dios, como ocurrió aquí, como ocurrió aquí. Nunca debemos subestimar el poder de una vida totalmente dedicada a Dios, nunca. Cuando cayó el fuego, cayó sobre el sacrificio, pero no cayó sobre la gente. Cayó fuego del cielo. ¿Se acuerdan de Sodoma y Gomorra? Pero allá cayó sobre la gente. La ciudad fue destruida. Acá cayó el fuego sobre el sacrificio, no sobre la gente. Aquí Dios está manifestando su misericordia. su amor por el pueblo. Cuando Jesús fue clavado en la cruz, el fuego de su ira cayó sobre la cruz. ¿Ven? ¿Para qué? Para redimirnos de nuestros pecados. Pudo haber caído fuego sobre nosotros con toda justicia, pero gracias al sufrimiento de Cristo, ahora somos salvos de la ira de Dios. Finalmente, hermanos, la crisis terminó. Versículos 39 al 40. En el versículo 39 la gente se arrepiente. La gente tiene su prueba. Nunca debieron haber cuestionado al Señor, pero lo hicieron y Él respondió con una brillante demostración de su gloria y de su poder. ¿Qué produjo esto? Produjo convicción la gente. Se postraron a tierra. Se postraron. Finalmente el pueblo del Señor se inclina ante el Señor con humildad. Si usted sabe que el Señor es Dios, debería encontrarse ahora mismo en el mismo lugar en el que se encuentran ellos. Postrado, humillado, sujeto total y absolutamente a la voluntad de Dios. Debemos ser humildes y postrarnos ante el Señor nuestro Dios cada día. Él es digno de nuestro amor, Él es digno de nuestra devoción, Él es digno de nuestra alabanza. Y entonces dijeron, es decir, confesaron. Ellos expresan la verdad que han conocido en sus corazones todo el tiempo. Lo que siempre estuvo ahí. Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Por sus acciones y su reconocimiento, ellos declaran su gloria. Ellos declaran el lugar correcto donde debe estar Dios. Ellos expresan su reverencia por Él. Sus corazones ahora arden con este celo por Jehová, como el corazón de Elías estuvo ardiendo todo este tiempo. Hermanos y amigos, ustedes y yo deberíamos encontrarnos a menudo en el lugar donde estamos ante Él en alabanza, en honor y gloria. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que nos encontramos en la presencia de Dios con el único propósito de expresar nuestro amor y adorarlo? Si ha pasado un tiempo, no deje pasar más tiempo. Hay que honrarlo como Él merece ser honrado. En el versículo 40, no puedo dejar escapar este pensamiento que hay ahí. Después de que todo estuvo hecho y arreglado, Elías llevó a los profetas de Baal al arroyo de Cisón y los degolló allí. Los mató a todos. Algunas personas leen esto y se sienten ofendidas, incómodas. Se sienten incómodas de que todos estos hombres hayan sido asesinados. Qué violento, ¿no? Imagínense, degollar a 450 personas. Hoy en día vemos en internet ahí que ciertas religiones hacen eso y nos espantamos duro, ¿verdad? Nos sentimos muy mal. Pues imagínense ver esta escena, 450 hombres degollados en un arroyo. Sin embargo, Elías simplemente está haciendo lo que se tiene que hacer. ¿Por qué? Porque estos profetas son como un cáncer que destruirá al anfitrión a menos que sea cortado, como una pierna, ¿verdad?, que está podrida. Es algo muy terrible y grotesco cortar la pierna, ¿no? Pero se tiene que hacer. Se tiene que hacer para salvar al cuerpo. Y Elías está haciendo lo que se tiene que hacer con esta gente. Ellos sencillamente no pueden quedarse ahí, tienen que irse de ahí. Tienen que irse. Además, en Deuteronomio capítulo 13, en el versículo 15, la ley dice: tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Elías hizo lo que tenía que hacerse. Mis hermanos, no hay mayor crimen contra la humanidad que dejar a los hombres ir a la tumba sin Cristo. Eso sí es un crimen. Por eso tenemos que hacer lo que se tiene que hacer, aunque no nos agrade, aunque sea incómodo, aunque no nos guste. Tenemos que ir a predicar el evangelio a utilizar la espada del Espíritu para que tanta gente finalmente sea liberada de la condenación. También mientras usted y yo examinamos nuestras vidas esta mañana, hay áreas en las que hemos permitido que se ablanden espiritualmente. Tal vez sea su vida devocional o su vida de testimonio, o su vida en la iglesia, o su vida en alabanza, o cualquier número de cosas. Tal vez ha permitido que algún pecado se cuele en su vida y se vea obstaculizado en su caminar con Dios. Usted sabe dónde se encuentra hoy y también sabe lo que debe hacer ante esa circunstancia. ¿Qué hay que hacer? Dar muerte a esas cosas. Hay que dar muerte a ese pecado. Hay que dar muerte a esas cosas, como hizo Elías con estos profetas. Mis hermanos, entonces es tiempo de actuar. ¿Realmente necesitamos desafiar al Señor para que demuestre que Él es Dios hoy? Tenemos que llegar a eso para acabar con la indiferencia, con el desánimo, con la irresponsabilidad. Tenemos que hacer eso, hermanos. Desafiar a Dios. Necesitamos establecer una prueba y pedirle a Dios que salte los obstáculos que nosotros ponemos. Quizás si lo hiciera, a lo mejor serviríamos mejor. Sin embargo, creo que sería mucho mejor que el pueblo de Dios, que dice amarlo de todos modos, simplemente venir ante Él, confesar sus faltas, agradecerle y ofrecerle nuestra alabanza y amarlo con todo el corazón. Eso es lo mejor. Eso es lo mejor que podemos hacer. Y entonces, poner manos a la obra. Demostrar realmente que amamos al Señor. Es tiempo entonces de actuar. Es tiempo de actuar. ¿Puestos de pie?
Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así.
Estimado oyente, ¿desea conocer más de la palabra de Dios? La Iglesia de Cristo en la colonia Constituyentes le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana y los viernes a las 7:30 de la tarde. Estamos ubicados en la calle Juan J. Méndez, número 7744 de la colonia Constituyentes. En internet nos puede localizar en www.iglesiadecristoenjuarez.com. iglesiadecristoenjuarez.com. Estaremos esperando noticias suyas. Que el Señor le bendiga.
Feliz, otro sitio nunca encontrarás, cual iglesia de Cristo el Señor.